Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne en este momento con las principales organizaciones agrarias con el objetivo de intentar desactivar las protestas y manifestaciones convocadas por el campo español durante todo este mes de febrero. Protestas que seguirían a las que ya ha realizado el sector en otros países como Alemania, Italia o Francia. Han sido las de este último país, donde ya se están levantando los piquetes, las que más daño están causando a nuestros transportistas. Entre otras cosas, han llegado a volcar la mercancía de camiones, acusando a España de competencia desleal. Un daño irreparable y un miedo a trabajar, como nos ha contado aquí en Herrera en COPE Manuel. Él se encuentra ahora mismo en la Junquera, en la frontera entre España y Francia.
Se valen de nosotros para castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a nosotros por medio, porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya más que una protesta, es un chantaje.
A la espera de conocer cómo concluye el encuentro con el ministro de Agricultura son muchos los trabajadores del campo que han salido a las carreteras con sus tractores en Castilla y León o Extremadura. Cándido está participando esta mañana en la que transcurre entre Llerena y Arzuaga, al sur de la provincia de Badajoz.
Que no creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo, si es que se consigue algo, y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación, incluso ciudadana, de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
La próxima semana la futura ley de amnistía regresará a la Comisión de Justicia del Congreso, donde PSOE y Junts tendrán que reconducir la negociación para alumbrar un texto de consenso. Un escenario en el que irrumpen las elecciones gallegas, por lo que si llega el acuerdo, este será tras el 18 de febrero. De momento, ya ha empezado el, podríamos decir, deshielo entre socialistas e independentistas. Ricardo Rodríguez.
Y para visualizar ese deshielo, Pedro Sánchez ha exculpado de viva voz a los separatistas de terrorismo y hasta colocó a todos como beneficiarios de la amnistía. La incursión debe allanar el camino a PSOE y Junts para explorar las alternativas en busca del acuerdo en el gobierno. Descartan ahora mismo como contrapartida salvar la ley y, en sus actuales términos, una reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo. La falta de certezas ante el gusto de los posconvergentes a proceder al choque propaga la ansiedad entre los socialistas. Nos damos de bruces una y otra vez con la realidad, advierten. La indignación con Junts es extensiva en la Moncloa ante la mina en su hoja de ruta. Eso sí, pese al malestar, son optimistas y vaticinan que la ley seguirá adelante con una exitosa tramitación en la Comisión de Justicia tras las elecciones gallegas. El círculo de Sánchez cuenta con llevar al Pleno del Congreso un nuevo dictamen en la última semana de febrero o, en su defecto, al arranque de marzo.
Continúa la investigación en torno al origen del brote de tosferina registrado en Guadalajara. 124 afectados, casi todos niños, y dos casos más que se extienden a la Comunidad de Madrid. Una enfermedad causada por una bacteria que su mayor riesgo es para los lactantes no vacunados. Durante 2023 en España se notificaron más de 2.200 casos de tosferina, 10 veces más que el año anterior. Javier Herrero.
El brote de Guadalajara ha tenido su origen en el ámbito escolar y el grueso de los 118 niños confirmados como casos positivos están entre los 5 y los 13 años. Del total de los 124, solo 6 serían adultos, a los que la enfermedad solo supone un riesgo en caso de que sean inmunodeprimidos o embarazadas. En caso de un contacto estrecho, como le pasó al hijo de Abel, el protocolo está claro.
Nos mandó para casa hasta que nos dieran el resultado de la prueba. Si daba negativo, bueno, podía salir de casa, aunque se tenía que tomar la medicación, y si daba positivo, pues se tenía que quedar confinado en casa.
La clave para atajar el brote está en cumplir los protocolos y, lo más importante, la vacunación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Abrimos nueva jornada en Primera División que arranca con cambio de líder y nos depara derbi madrileño, Bruno Casar.
Sí, el Real Madrid va a estrenar ese liderato en solitario ante el Atlético de Madrid el domingo 9 de la noche, partido destacado de esta jornada 23 en Primera División. Los de Ancelotti, que están pendientes de Rüdiger, que acabó el encuentro de anoche ante el Getafe con un fuerte golpe, y con Ancelotti, que sabe que va a tener la baja de Tchouaméni por sanción. Por su parte, Simeone ya tendrá a disposición el último fichaje rojiblanco, Gabriel Paulista. Recuerdo que el Atlético de Madrid inicia esta jornada a 10 puntos de los blancos. Para mañana destacamos dos encuentros. A las 6:30 a la vez Barcelona, los azulgranas entrenan esta tarde. A priori, Xavi va a contar con 9 bajas. También están a 10 puntos del líder. A las 9 de la noche, el Girona, a 2 del Madrid, va a recibir a la Real Sociedad. Eso sí, esta jornada 23 la ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club Mallorca.
Sigues en Herrera en COPE.
Todos los viernes nos acercamos a la tecnología. Cogemos una lupa y cogemos una noticia y se la contamos. Y se la contamos de una forma para que usted luego pueda contarla a sus amigos en la comida o en la cena de hoy. Y quiero hacer una especie de revista de prensa sobre plataformas y redes sociales, porque ha habido muchas noticias que se han soplado los últimos días y si las unimos pueden revelar movimientos sísmicos de fondo. Pero antes quiero comentar una de las noticias de la semana, que es la de Neuralink, la empresa de Elon Musk, que aseguró hace unos días que había implantado un chip en un cerebro humano. Jorge Morla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Aquí Oye, estamos muy bien.
Es que esto ya... Yo hace un año más o menos me enteré de la noticia de que se estaba probando en monos, creo que era, y cuando me encuentro...
El mono jugando al Pong.
El mono jugando al Pong con el cerebro, y cuando me encuentro, tío, que... Digo, no puede ser, porque además... A ver, la información que tenemos es la que ha proporcionado Elon Musk.
Han implantado un chip en un cerebro humano, ¿no? Eso es lo que se sabe. Él es el único que ha hecho la información. El otro día hablabais del tema aquí. Y claro, esto es interesante por lo que cuenta también, pero por las puertas que abre, ¿no? O sea, China ya ha reaccionado, ha dicho que tiene su propia interfaz cerebro-máquina. Aquí estuvisteis con el profesor Alberto Cortina. Y esa charla fue muy iluminadora, ya digo, por esto de diferenciar lo terapéutico de todo lo demás, ¿no? Ajá. O sea, nadie se va a oponer... Creo yo que nadie se puede oponer a que se use la tecnología para curar a gente enferma.
Es decir, a un ciego que o no ha visto nunca o se ha quedado ciego y que pueda volver a ver otra vez.
Claro, de hecho Neuralink dice que su primer gran proyecto, que se llama Telepathy, lo primero que quieren hacer es recuperar la movilidad en personas que han perdido la motricidad en las extremidades, ¿no? Y eso, claro, todo el mundo lo ve bien, lógicamente, pero lo que decíamos, ¿no? Si hablamos de aumentar a gente sana, pues ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de transhumanismo,
Y de cyborgs, ¿no? ¿Qué se podría decir? Y... Claro, aquí el tema es el dilema moral, Morla.
Sí, pero, y ahora vamos a hablar de esto, muchas veces las tecnologías funcionan así, ¿no? Y un ejemplo son las redes sociales.
Vale.
Los que vivimos un poco el nacimiento de Facebook, escuchábamos cómo la gente decía, qué bien que voy a poder mantener el contacto con mis amigos del colegio, ¿no?
Sí.
Pero claro, luego las plataformas van cambiando, van pasando los años, hay una degradación, yo creo, de la idea principal. Y hoy sabemos, y hemos hablado aquí, de pues, los problemas de concentración, de autoestima, de acoso, que ahora mismo están asociados a redes como Instagram, ¿no?
¿Por qué dice esto, Morla? Porque el miércoles directivos de plataformas como pues, Meta, que es Facebook, Instagram, recuerde, X, anteriormente Twitter, TikTok, Discord y Snap, comparecieron ante el Senado estadounidense para abordar los riesgos de las redes sociales para niños y adolescentes. Escuchen esto. Tenemos un corte.
Lamento todo aquello por lo que ustedes han pasado. Espero que nadie más tenga que pasar por lo que sus familias han sufrido. Y por eso hemos invertido tanto y vamos a seguir invirtiendo para que no se repita el sufrimiento por el que muchos de ustedes han pasado.
Está escuchando, bueno, la voz de Sixto, que está traduciendo a Mark Zuckerberg, que es el jefe de Meta. En un momento de esta charla, la audiencia se levantó, se giró y miró a familiares de niños que han sido víctimas de acoso en las redes sociales. Estaban en el Senado con pancartas. Y les pidió perdón. Y la imagen, Morla, ha dado la vuelta al mundo.
Bueno, ha dado la vuelta al mundo en parte porque Zuckerberg tiene este aura así un poco robótica.
Sí.
¿No? Y este gesto.
Bueno, se le ve que ese sí que es un transhumano.
Un poco, sí. En fin. Pero este gesto que tuvo, que honestamente parece espontáneo, pues le humaniza un poco, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya hemos hablado aquí, ya digo, de este movimiento un poco fiscalizador que tiene el Congreso de Estados Unidos con las redes sociales, ¿no? Esto lleva ya bastantes meses y básicamente lo que el Congreso hace es acusar a los directivos de no hacer lo suficiente para limitar los riesgos en sus plataformas, ¿no?
Uh-huh.
Estos riesgos, jolín, al final incluyen depredadores sexuales, suicidio en adolescentes.
Uh-huh.
Hubo un senador especialmente incisivo que llegó a decir que las manos de estos directivos estaban manchadas de sangre.
Ahí los senadores citaron unos documentos internos de Meta que recuerdo Facebook e Instagram, que sugieren que Zuckerberg, el dueño, rechazó fortalecer los equipos de rastreo de peligros. Es decir, ya hemos dicho aquí que varios estados de Estados Unidos han denunciado a Instagram por fomentar el uso de en menores de 13 años, ¿no? Que es este claro. bucle continuo en el que no puedes parar de consumir contenido.
Eso, se supone que menores de 13 años no pueden y justo lo fomentan, ¿no? Esto es un poco el quiz de todo esto. Claro, tanto Meta como X, como Twitter, anunciaron en la audiencia, porque como no son tontos, pues aprovecharon ese escaparate para anunciar medidas protectoras como bloquear mensajes directos de desconocidos a los jóvenes y también la dificultad, o sea, aumentar la dificultad de visualizar mensajes de temas sensibles.
Vamos a entrar en otro de los temas centrales que ya discutimos la semana pasada, que fue el porno. Y las posibles consecuencias que puede tener, sobre todo en jóvenes, ¿no? Porque es que tienen un acceso tan grande a tanto tipo de contenido y tan poca información fuera de esos tal que, bueno, hoy hablamos de esto. Es evidente que hay un movimiento en todo el mundo que pone la mirada en los peligros de la red y sobre todo de la pornografía.
Claro, hay que ver que todas estas medidas sean efectivas, ¿no? Porque para que esto sea efectivo, yo personalmente creo que también tenemos que hacer un poco de ejercicio de responsabilidad, ¿no? O sea, ahora podemos coger a Zuckerberg y ponerlo en la pira y quemarlo, pero no podemos usarlo tampoco de paraguas moral, ¿no?
Ajá.
Porque es verdad que existen unas retorcidísimas estrategias de captación de las redes sociales. O sea, hay gente muy malvada, si lo quieres decir, trabajando para que tú te enganches. Eso es así, ¿no? Y todos hemos abusado de las redes sociales de forma inconsciente, pero también hemos abusado de las redes de forma consciente.
¿Cómo es eso?
A ver, Twitter engancha, eso está claro, ¿no?
Sí.
Pero nadie te obliga a insultar anónimamente en Twitter. O sea, nadie te empuja a formar parte de una cacería digital.
Sí, sí.
A la prensa, por ejemplo, y aquí nos tenemos que mirar el ombligo, nadie nos empujó a sobredimensionar y a convertir en noticia lo que se decía en Twitter, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dicho esto, y con lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa, yo creo que hemos aprendido y podemos aprender más a tener un mejor uso de las redes sociales y en general de todas las plataformas que vayan saliendo.
Por cierto, vamos a seguir hablando de plataformas. En los últimos años ha cambiado bastante la forma de relacionarse, pero también de consumir ocio. Y esto es muy interesante porque estamos en un momento de cambio en las plataformas digitales, sobre todo las más importantes. Un movimiento que puede trastocar el panorama, es decir, lo que tú decías antes. Esto se creó con una idea, pero estamos viendo que van pasando cosas y para aumentar la productividad, el dinero y tal. Por ejemplo, para empezar, Netflix, que sacó unos resultados trimestrales en los últimos meses, sumó más de 13 millones de usuarios. Pero esto será, bueno, sorprendente, porque lo que se esperaba es que después de un crecimiento muy grande durante la pandemia fuera perdiendo usuarios, ¿no? La gente se queda encerrada en casa, empieza a ver mucho Netflix y tal, pero es que ha superado 260 millones de usuarios.
Es que es una barbaridad. Vamos a pensarlo un momento. 260 millones de usuarios que mensualmente pagan sus 7, sus 10 euros.
Sí.
Netflix estaba en entredicho, ¿no? De hecho, sacó esta tarifa con anuncios, pero de repente ha crecido una barbaridad. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto?
Claro.
Porque resulta que, en paralelo a esto, en 2023, Disney, Warner y Paramount, que son un poco las que intentaron hacer alternativas a Netflix, han perdido 5.000 millones de dólares. Y esto es importante, yo creo que señala un movimiento de fondo, que al final es lo que intentamos hacer en esta sección, ¿no? Radiografiar estos movimientos telúricos, que es que quizá estamos en un periodo de concentración, ¿no? Que es un poco...
interesante eso, claro, porque es que al final el público dice que yo tengo 10 plataformas distintas ver películas, si una concentra mejor toda la demanda a la que yo quiero acceder...
Eso pasa durante un tiempo, ¿no? Pero al final es, vamos a hacer un símil evolutivo, pues es como los animales que llegan a un ecosistema nuevo, ¿no? Primero proliferan, pero luego se comen unos a otros.
Hay otra que ha comenzado a emitir anuncios, que es Amazon Prime Video en Estados Unidos. Ha habido polémica, en Reino Unido también o en Alemania, y por lo visto va a llegar pronto a España. Y yo te quería hablar específicamente de una plataforma que pertenece a Amazon, que seguramente usted la haya escuchado en algún momento por todos estos streamers y creadores de contenidos, como Ibai, como el Choca, que es Twitch. Twitch es una especie de YouTube, pero en directo. Es decir, los usuarios se sentan frente a un micrófono, abren directo, que se llama, y en directo pues están charlando de la vida. Y resulta que se va a dar un cambio importante de las condiciones económicas. Y de esto sí he visto yo muchos vídeos en TikTok de gente quejándose y hablando de eso, porque puede afectar mucho a los creadores de contenido de la plataforma.
Claro, por contarlo rápidamente, hay una cosa que es el Prime. Como bien dices, Twitch pertenece a Amazon. Entonces, tú cuando te suscribes a Amazon Prime, te dan una suscripción que tú puedes donar a tu creador de contenido favorito, ¿no? Antes eran 5 euros, ahora creo que ha bajado a 4. Bueno, era una forma también de hacer que los jóvenes se suscribieran a Amazon Prime, ¿no? ¿Qué pasa? Que Twitch no es rentable. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A la concentración. Al final, quien está pagando esta fiesta es Amazon, se ha cansado un poco y quiere reducir un montón ese Prime, que era la fuente de ingresos principal de los creadores de contenido en Twitch, ¿no?
Vale.
Mira, te he pasado una infografía que me ha pasado una agencia amiga que se llama Play the Game.
A ver, aquí tengo un papel que pone posibles pérdidas de los streams y un gráfico en el que desde el centro sale Twitch y un montón de comunicadores.
Hay unos nombres que la audiencia no conocerá, pero evidentemente han oído hablar de Rubius, de El Chocas, de Ibai. Bueno, estamos hablando de pérdidas de más del 50% de los ingresos, ¿no?
¿El 50%?
Algunos incluso el 80%.
¿El 80%?
Estamos, claro, esto...
¿Pero por qué?
Esta gente está ganando dinero, pero esto le cambia la vida, claro.
¿Pero por qué?
Por esto, porque quieren reducir el Prime. Entonces, bueno, esto les va a afectar como a su línea de flotación. Pero vamos a ver, más allá de este salseo, si me permites la palabra, con los creadores de contenido... Lo que está claro es esto que te digo de que Twitch no es rentable, ¿no?
Vale.
Hace nada Twitch despidió a 500 empleados y el año pasado ya despidió a 400 empleados, que es casi en total casi la mitad de su plantilla.
Uh-huh.
Y esto es muy importante hablar de ello porque no es la única empresa tecnológica que despide. Microsoft el año pasado despidió a 10.000 empleados, Google a 12.000, Amazon a 18.000. Spotify el año pasado se cargó al 17% de su plantilla. El sector de los videojuegos, que literalmente vomita oro, ni te cuento la escabechina que fue.
Tú sabes, esta noticia a la que nos lleva a hablar la semana que viene, hay tantos padres que nos están escuchando ahora que tienen niños que tienen 12, 13 años, 14, incluso a lo mejor 16, y que les están planteando, oye, yo quiero ser creador de contenido de mayor.
Hombre,
y que
claro,
se lo están planteando
claro.
De una forma, pues claro, ven a Ibai, ven al Chocas, que de una forma, digamos, rápida, en un medio plazo, han crecido muchísimo, ¿no? Y tienen unas vidas que son muy envidiables por estos niños. Pero claro, se están enfrentando ahora a plataformas que cada vez van a tener menos engagement.
Es lo que estamos viendo con Twitch.
Claro.
Podría ser tu sueño, ¿no? Debutar en primera, imagínate, y luego ya nadie ve el fútbol. Es un símil.
Hablamos parecido, de eso, ¿no?, la semana que viene, ¿te parece?
Ahora mismo, la profesión que más quieren ser los chicos es creador de contenido. O
pues
sea que
fíjate,
me parece un tema hiper pertinente.
Querido Jorge Morla, hasta el viernes que viene. Chao, chao.
Chao.
Yo tengo un fetiche que es levantarme todos los fines de semana muy temprano y sábados y domingo por la mañana necesito algo que no me moleste nadie, porque me pongo la radio y suena la voz de esta mujer, de Cristina López-Lichting. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, 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 Alberto.
Y ya me dejas enganchado hasta que te vas, con todo.
Me gusta porque tú te vas de vacaciones y yo entro en el turno de fin de semana.
De vacaciones o de fin de semana, Cristina, ¿no? Según como
bueno,
lo mire.
Está muy bien, claro. Vacaciones cortas que tenemos que tener todos.
Oye, ¿y con qué me vas a entretener este fin de...?
Pues mira, vamos a hablar con Marian Rojas de un asunto fascinante, que son los tipos de inteligencia, porque a veces nos hacen un test de inteligencia y realmente no miden nada más que la capacidad matemática, pero hay niños, por ejemplo, que tienen una creatividad asombrosa, los hay que se relacionan bárbaramente, por supuesto hace años que sabemos que la inteligencia emocional es indispensable. Ahora mismo se sabe que hay distintos tipos de inteligencia y mañana Marian Rojas nos dirán cuáles son y cómo se potencian.
Qué interesante, o sea que los test no se... ¿Mide la creatividad que pueden tener los alumnos?
El test estándar viene a establecer la capacidad matemática, digamos.
Interesante.
Que sin duda, al menos en mi caso, es muy reducida.
¿Más cosas?
Y luego tenemos dos invitados interesantes el domingo. Corbalán, el mejor base que ha tenido el baloncesto español, medallista olímpico, enorme cardiólogo, va a estar con nosotros de amigo del programa. Y Chambao vendrá en el Día Internacional del Cáncer a contarnos cómo ha superado su cáncer de mama, cómo se vive eso y a darnos consejos. O sea que va a ser... un programa interesante.
Pero me tienes que dar la sección de mama para que yo me vaya preparando.
Pues fíjate que es un tema interesante el que tratan ese día en la sección de padres, en la escuela de padres, porque vamos a hablar de cómo frustrar a los hijos. Lo que quiere la gente es que no se frustren.
¿Ah?
Bueno, nosotros vamos a explicar por qué se tienen que frustrar y cómo tienen que contribuir los padres a acompañarles en la frustración.
Cris, te escucho. Chao, chao.
Adiós.
Y ahora, sí, de Cars, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona.
Así me ha sorprendido porque hace un ratito estaba hablando con una persona de máxima confianza de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos, que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada.
Lama, tú has sido muy crítico con Xavi.
Si esto se estaba mascando hace tiempo, tú no puedes salir a una rueda de prensa a decir, ah, al medio minuto B, al minuto otra vez A.
Yo creo que la acierta porque yo es que además sé que lo está pasando muy mal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.